Insight, el negocio del deporte con Raúl Llimós.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Insight, el podcast de NSN, Never Say Never, dedicado al negocio del deporte. Si os interesa todo el universo de los derechos televisivos y el deporte, este es vuestro capítulo porque hoy vamos a analizar los acuerdos que han firmado recientemente Apple TV con la MLS, la Liga de Soccer, de fútbol en Estados Unidos, y Disney Plus con la Liga de Cricket de la India. Atención, porque los gigantes tecnológicos y del entretenimiento ya están aquí y han venido para quedarse. Compartiremos estas reflexiones con los habituales Marmen Chen y Marcos López, y también tenemos hoy un guest star, un invitado especial, para hablar más al detalle de la MLS y de este acuerdo con Apple TV, el periodista Jaime Ojeda. Y de propina, por el mismo precio, documentales deportivos con Pau Michans. Hoy, lo último de Kilian Jornet. Hola Marcos, hola Menchen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Venimos de un fin de semana muy intenso a nivel deportivo. Siempre pasa esto en el mes de junio, ¿eh? Que son fines de semana muy intensos, muy acalorados deportivamente hablando. Se han decidido competiciones, no sé, el Barça de balonmano, por ejemplo, es campeón de la Champions, el Madrid de baloncesto ha ganado al Barça y es campeón de la Liga ACB, y fiesta doble en la ciudad de Girona, porque el equipo de baloncesto liderado por Marc Gasol ha subido a la Liga ACB, un caso digno de estudio, y el Girona, sexto clasificado de la segunda división, se confirma la norma del sexto, Marcos, ha subido a primera división después de derrotar al Tenerife en la final del playoff. Por lo tanto, un éxito para un equipo que llevaba intentándolo ya mucho tiempo, y un éxito para el City Group, que lidera Ferran Soriano, al que hoy ya he escuchado en alguna entrevista, pues claro, evidentemente capitalizar también este éxito.
Sí, sí, sin duda, porque es un éxito, porque además es la tercera final consecutiva, es la primera vez que pasan en una final. El ascenso, el primero que obtuvieron a la élite del fútbol español fue un ascenso directo, es decir, no llegaron ni tan siquiera a la final del playoff, y a partir de aquí Girona se convierte ahora mismo en la sexta ciudad y la más pequeña, te diría, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao y Girona, que tienen equipos de primera división, tanto en fútbol como en baloncesto, en el caso de Girona también baloncesto femenino y también hockey sobre patines. Son dos modelos radicalmente distintos, es decir, la propiedad del básquet Girona a través de Marc Gasol, que cuando llegó en enero prácticamente el equipo estaba en zona muy complicada, muy delicada.
Sí, y llegó en enero para jugar, pero el club ya era suyo, sí, desde, sí, hacía ocho, sí, años.
Evidentemente.
¿No? Él apostó hace ocho años por este proyecto, que estaba en EVA en el equipo.
Evidentemente. Y luego tienes la apuesta del City y de toda la propiedad por el Girona, un equipo que se ha demostrado, para mí, con una capacidad de resistencia fundamental para llegar al último momento y ascender a primera división, y eso implica que esa ciudad, que apenas tiene 100.000, 103.000 habitantes, sea ahora una de las referencias del deporte español.
Sí, sí. Oye, pedazo de invento esto del playoff para subir a primera, ¿eh? Yo creo que los que juegan el playoff lo sufren mucho, pero
muchísimo,
como sí, espectador, a mí me parece, tanto las semifinales como la final a doble partido, me parece un formato
bueno.
Brutal, ¿eh?
El concepto es bueno.
Y muy imprevisible. Fíjate, sí, que siempre gana sexto.
Bueno, ahora ya no es tan imprevisible, ahora ya sabes, sí, sí, que el sexto es el que...
Es el favorito.
Es el favorito, pero es verdad que es bueno, pues yo creo que te alarga un poco la temporada y con un producto bastante interesante para cualquiera que le guste el fútbol, ¿no? Porque tienes el drama este de una final, lo tienes como varias veces en muy poco tiempo, deja bastante taquilla en los clubes, y de hecho la primera federación ha recuperado el playoff de toda la vida después del invento este de la sede única que acabó siendo un fracaso.
Ha hecho marcha atrás ya la federación, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí. Es que fue...
O sea, fue inevitable.
Y sobre todo, y es que fíjate, porque con el playoff de la LEP ha pasado que ganó el Girona, Pero sí, claro, jugaba en casa, o sea, la final no era un campo neutral, sino que era Fontajau y...
Sí, pero por ejemplo al Depor esto no le sirvió, ¿eh? El Albacete ganó en Riazor la final,
sí,
es decir, que no es determinante, pero sí, hombre, ayuda. Sí,
te condiciona bastante la...
No debería ser, pues, si se juega en un campo neutral, no debería ser el de uno de los partidos. No,
es que la alternativa era el Wizzing, que es de Estudiantes, sí, o sea, que en este caso, y es verdad que yo creo que te puede generar mucha taquilla... Pero yo creo que al final lo que funciona es el ida y vuelta y ya está.
Oye, hablando del Citigroup, hoy es noticia en Italia que están detrás del Palermo.
Sí.
O sea, otro club que quieren incorporar a su cartera.
Equipo de Serie B, equipo con problemas económicos, pero que ya le daría la pata en prácticamente las grandes ligas. Pues ya tiene al Girona en España, tiene al Stade Troyes en segunda división de Francia. No, primera división de Francia. Primera división de Francia. Tendría el Palermo en Italia. Alemania no va a poder entrar.
Porque el modelo de propiedad es diferente.
Y el NAC Breda es verdad que se le cayó la operación por la posición de toda la afición a que el grupo comprara el club. Yo siempre digo lo mismo. Más allá de todos los matices y críticas que pueda haber al modelo de financiación inicial del Manchester City y aún los ingresos que recibe por parte de empresas de Abu Dhabi, a mí como concepto de proyecto futbolístico es una de las cosas que más me atrae del fútbol a nivel mundial.
Bueno, vamos a hablar de la MLS y de Apple TV porque el titular es realmente interesante. Ofensiva de Apple en el deporte, compra los derechos audiovisuales globales de la MLS hasta 2033. La Liga Americana de Soccer aspiraba a facturar 300 millones de dólares al año con sus derechos audiovisuales, tres veces más que en el ciclo actual y ahora confirmaremos las cifras, pero se acerca mucho al objetivo que se habían marcado porque han firmado un contrato con Apple por 10 años y a razón de unos 2.500 millones de, no sé si dólares o euros, ahora nos lo confirmará el experto que tenemos en línea, que es el periodista Jaime Ojeda, que es un periodista especializado en información de la MLS y que gestiona una newsletter llamada Se Llama Soccer, que podéis encontrar en seyamasoccer.substack.com. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido.
Hola, ¿qué tal Raúl? ¿Qué tal también a los dos colaboradores? Encantado de estar aquí.
Bueno, Jaime es un fiel oyente de este podcast y el otro día pues tuvimos una breve conversación por Twitter porque yo tuiteé la noticia que me pareció muy interesante del acuerdo entre la MLS y Apple TV, que por cierto, no sé si tengo que decir Apple TV o Apple TV Plus, porque Apple TV es el dispositivo y Apple TV Plus es la plataforma, ¿no, Jaime?
Es bastante confuso porque aquí en España conocemos a Apple TV como el dispositivo físico,
exacto,
el receptor, pero Apple TV también en realidad es una aplicación móvil, una app.
Claro.
Y Apple TV Plus es un servicio de streaming. Es bastante confuso todo, luego lo explicamos si quieren, pero hay que matizar la diferencia porque en esto radica principalmente en qué se basa el acuerdo.
Claro. Bueno, en cualquier caso, Apple, como empresa madre, como matriz, ha comprado los derechos de la MLS y eso pues nos ha unido a Jaime y a nosotros porque tuvimos un pequeño diálogo, una reflexión en Twitter y entonces le invité a que participara hoy en el capítulo porque queríamos hablar de este acuerdo que a mí me parece muy, muy trascendente, ¿no? Porque así de entrada, Jaime, para presentarte un poco más, tú eres especialista en la MLS, gestionas esta newsletter. Explícanos un poco de dónde viene tu relación con el soccer.
Pues realmente de la Copa Confederaciones de 2010, cuando Estados Unidos ganó a España en aquellas semifinales del torneo previo al Mundial de Sudáfrica. A mí me llamó mucha atención que Estados Unidos ganase, que estuviese a punto incluso de ganar el torneo, porque Brasil lleva el descanso ganando 1-0, y en ese momento fue, bueno, el catalizador para que yo me interesase por el fútbol de Estados Unidos, tanto la selección nacional como la liga, y desde ahí hasta ahora, pues cada vez especializándome más y cada vez conociendo un poco más los entresijos de este deporte en ese país.
Vamos a dejar el enlace de tu newsletter en las notas del capítulo. También tienes una cuenta de Twitter que se llama Soccer, @se llama Soccer, aparte de tu cuenta personal donde también aportas mucha información sobre la MLS. Bueno, estás de acuerdo, ¿no? Que el acuerdo es muy trascendente entre Apple, no solo a nivel económico, sino a nivel de visibilidad, entre Apple y la MLS. Y no sé si consideras que esto es un punto de inflexión en la evolución, en el desarrollo a futuro de la MLS.
Con bastantes matices, pero sí, yo creo que este acuerdo realmente es bastante rompedor porque se sale un poco de lo que se viene siendo habitual en las ligas de Estados Unidos, que la mayoría pues tienen como factor fundamental tener alojados sus derechos audiovisuales en las televisiones por cable o por aire, lo que viene siendo por ejemplo ABC o ESPN, y la MLS está rompiendo prácticamente con este modelo, ¿no? Se está yendo al formato digital, a servicios de streaming, y haciendo una apuesta muy muy grande por lo que parece que igual en 10 años va a ser lo que realmente sirva para que los aficionados vean el deporte, ¿no? Más que la televisión lineal.
A nivel de cifras, yo comentaba que son más o menos 250 millones de euros o dólares por año.
De dólares. Y con el factor además de que la liga no solo va a ingresar 250 millones, esa parte es la que está garantizada, sino que además, dependiendo del número de suscriptores que tenga la oferta, el pack de la MLS dentro de Apple TV, la MLS recibirá ingresos extra, ¿no? Que Apple TV va a compartir el dinero en función de cuando se sobrepase un límite de suscriptores.
Ajá. En cualquier caso, estamos hablando de triplicar las cifras actuales, ¿no? Que si no me equivoco eran de 75 millones por temporada.
Entre 65 y 75. Yo los datos que he recibido están más cercanos a los 70 que sobrepasamos esas cifras, porque en realidad el contrato es de 90 millones, pero es compartido con la Federación estadounidense, porque se negoció el acuerdo para que también se incluyeran partidos de las selecciones en ese acuerdo con los socios actuales, con ESPN, Univision y Fox Sports, pero sí, realmente es un crecimiento bastante notorio porque prácticamente se triplica. Realmente no. La idea de la MLS era triplicar el acuerdo, no lo han conseguido, pero estamos hablando de que realmente es un acuerdo digital, es para servicios de streaming. La liga todavía tiene la intención de negociar con ESPN y con Univision, de hecho las negociaciones están bastante avanzadas y lo más normal es que en las próximas semanas se ratifique un acuerdo para poner una serie de partidos, habla de entre 25 y 30, en la televisión lineal. Así que la MLS no solo será un producto de streaming, sino que seguirá en la televisión lineal, pero no de forma exclusiva. Los derechos en la televisión lineal se van a compartir con Apple TV.
O sea que todavía podrían sacar un pico más por esos derechos.
Sí, de hecho la intención es llegar a los 300 millones, que era la cifra que la liga tenía como objetivo.
Vale. ¿Esto cómo va a repercutir, crees, a la competición? Porque ahora la MLS, por lo que sabemos desde aquí, pues tiene unas restricciones económicas. Ya sabemos que están estos, ¿no?, tres jugadores por plantilla que pueden cobrar una cifra pues más redonda, más elevada, pero el resto pues tienen un salario muy por debajo de lo que sería el estándar de las grandes ligas europeas, ¿no? ¿Cómo crees que esto va a repercutir en la evolución de la competición? Si esto va a significar que los clubes van a tener más dinero, las franquicias, y van a fichar a más jugadores europeos, para entendernos.
Realmente no creo que sea no va a ser un acuerdo que impacte en demasía el nivel de la liga y el nivel del gasto. Es verdad que el nuevo acuerdo va a influir mucho en el límite salarial, porque este incremento va a repercutir en los ingresos compartidos que se van a hacer con la asociación de jugadores de la MLS, que al final, bueno, ese dinero se va directamente al tope salarial y a un mecanismo de dinero bastante singular de la MLS, pero al final sí, va a aumentar un poquito más el nivel de gasto, va a darle a la liga un mayor poder para gastar, pero es que hay que tener en cuenta que la MLS va a cargar con los costes de producción del servicio en Apple TV. La industria calcula que estará en torno a los 50 o 60 millones de dólares anuales, igual con un poquito más en el primer año por el factor de tener que poner en marcha todo este servicio. Y al final los equipos van a recibir en torno a 7 y 8 millones y pico cada equipo, de estos ingresos televisivos. Yo no creo que sea un factor tan, tan alto como para decir que la MLS va a dar un paso súper adelante y que pueda competir con el fútbol europeo. Es verdad que es un salto significativo respecto al anterior acuerdo, porque al final los equipos recibían pues 2 millones y poco de este contrato televisivo, y ahora va a aumentar un montón. Pero yo no creo que sea tanto como para de repente ver a más estrellas europeas venir a edades más tempranas de lo que lo hacen ahora, o como para fichar mejores jugadores jóvenes de los que ya lo hacen ahora procedentes de Sudamérica, ¿no? El tiempo dirá, pero a priori no creo que este acuerdo realmente sirva para mandar a la Liga a un escalón en el que no creo que vaya a llegar a corto plazo.
Uh-huh. ¿Qué le falta? Y con esto acabamos, Jaime. Tú has seguido la evolución desde hace tiempo de la MLS. Es evidente que se han dado pasos en el crecimiento. Han ido muy poco a poco, midiendo mucho los pasos. Pero ¿qué le falta para...? Este paso es importante, pero ¿qué le falta para hacer un upgrade y, no sé, colocarse en el top 3 o de los deportes profesionales americanos?
Muchísimo tiempo y muchísimo dinero procedente de los derechos audiovisuales. Sí es cierto que esto puede ser un factor importante. Yo lo siento un poco como cuando la NBA abandonó NBC, la televisión por aire en Estados Unidos, para irse a ESPN. En 2002. En aquel momento todo el mundo decía, bueno, ¿por qué se van al cable? Si van a perder atención, pierden evidentemente un número potencial de visualizaciones en la televisión, y al final fue la decisión correcta, porque capitalizó el negocio e impulsó la liga y el deporte en Estados Unidos muchísimo más de lo que ya lo hacía NBC. Yo creo que con Apple TV se va a conseguir algo similar, no digo que vaya a ser igual, porque la escala de la NBA no es la misma que la MLS, evidentemente, pero va a servir para eso, porque al final va a permitir que la liga esté alojada en un mismo servicio, va a ser más accesible para los aficionados, probablemente más barato, porque al final suscribirse a paquetes de cable, tirar el dinero, muchísimo dinero, cuesta mucho dinero en Estados Unidos contratar paquetes de cable. Al final este servicio pues costará entre los $10 y los 30 como muchísimo. Yo creo que va a ser una inyección de dinero bastante importante para la liga, y evidentemente necesitará que poco a poco, en contratos de ciclos de 4 años, las televisiones lineares le den un poquito más de dinero a la liga cada vez más, para que puedan recibir mayores ingresos y captar cada vez más la atención de mejores jugadores que le den el nivel y que puedan colocarla como uno de los grandes deportes de Estados Unidos. Cosa que va a ser muy difícil porque la NFL es inalcanzable, nunca se va a alcanzar eso. La NBA prácticamente también. Y bueno, la otra opción es el béisbol y el hockey con la MLB y la NHL.
Bueno, luego está el horizonte del Mundial 2026. Lo que pasa es que esta canción ya la cantamos en los 90 con el Mundial 94, y tampoco hubo un pequeño boom, pero que luego se diluyó.
Claro, pero sirvió. Sí. Exactamente, sirvió.
Son pasitos, ¿no? Son pasos.
Sí, claro, sí. Claro, son pasos.
Muy bien, perfecto. Pues Jaime, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este acuerdo, que es bueno para la MLS, y también, ojo, a dónde puede llevar a Apple, que entra ya sin disimulo en el mundo del deporte. También tiene ya un acuerdo con la MLB, con la Liga de Béisbol, y ahora hay rumores en Estados Unidos que pueden ir a por un paquete, Menchen, de la NFL, que esto ya son palabras mayores para Apple. Hombre, pasta tienen, liquidez tienen.
Sí, a ver, si dinero tienen para comprar todos los derechos del mundo y seguir
teniendo. De todos los deportes.
Sí, tienen dinero. Yo creo que es como lo encajan en la lógica comercial. Y es verdad que el fútbol, el soccer allí, todo el mundo lo está viendo como el producto deportivo para el que atacar a las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que por ahí va un poco también la alianza de Apple con la MLS, pues ya que es el público hispano, público joven, más conectado al streaming que a la televisión por cable.
Además, la selección americana, como bien sabrá Jaime, ahora está plagada de jugadores latinos, de procedencia de Latinoamérica, y es como una nueva generación que conecta muy bien con este tipo de audiencias.
Entonces tiene mucha lógica ese acuerdo, y veremos cómo se arranca. Yo tengo, como siempre, ganas de ver cómo lo ejecutan, para ver si entra, hay mucho hype y, hostia, esto mola. Ahora es ver cómo aterrizan y realmente qué salto supone.
Esto es a partir de 2023, ¿eh? Sí. No este año.
Bueno, pues
allí la liga es año natural. Es a partir de... ¿Qué empieza? ¿En febrero la liga?
En febrero-marzo. En febrero-marzo, por esas fechas más o menos.
Muy bien. Uh-huh. Perfecto, y Jaime.
Yo completando lo que decía Marc, incluso con Apple... recalco el hecho de que en Estados Unidos Sports Business Journal ya proyectó que Apple va a hacer una apuesta muy fuerte por los derechos deportivos, comprando algún tipo de paquete digital de la NBA, e incluso se rumorea que puedan adquirir ESPN, porque Disney tiene la idea, está sopesando escindir ESPN, y Apple suena como el favorito de con Amazon detrás, para adquirir ESPN, lo que sería sin duda una apuesta gigantesca de Apple por los derechos deportivos.
Está claro que la Streaming Wars está viviendo un capítulo muy, muy potente en el ámbito deportivo, y esto acaba de empezar. Porque ahora vamos a explicar la noticia del cricket y Disney en la India, que también es una locura, ¿eh? Jaime, muchísimas gracias. Seguiremos tu newsletter.
Gracias a vosotros por invitarme. Un saludo.
Se llama soccer.substack.com. Vamos a dejar el enlace en las notas del capítulo, y le agradecemos a Jaime Ojeda su presencia hoy en el podcast Insight. Porque, Menchen, vamos de Apple a Disney, y del soccer al cricket, y de Estados Unidos a la India. Porque, atención, la Premier League de cricket de la India, la IPL, se ha convertido esta semana en el segundo deporte, o la segunda propiedad del mundo después de la NFL, que ha vendido por más valor sus derechos televisivos. Un contrato de 5.700 millones de euros con Disney para las próximas cinco temporadas. Esta cifra triplica el coste que alcanzaron estos mismos derechos en la última puja en 2017. Y habla de la importancia de este deporte en la India y de la importancia del mercado indio para Disney Plus, que imagino, Menchen, que esto le servirá para que sea un caladero de nuevos suscriptores y poder ganar en la Streaming Wars, pues, a sus principales competidores.
Es que sobre todo es lo que te da recurrencia de toda una temporada. Fijaros, el otro día, y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero Stranger Things, que antes normalmente te soltaban todos los capítulos a chorro en un mismo momento, ahora ya saco el primer trozo en junio, pero volumen 2 en julio, pues si no la gente se te va. Entonces, el fútbol y el deporte en general lo que tiene es, oye, tengo varios
una
meses
continuidad,
en
¿no?
los que tienes que estar conmigo. Luego ya llega ya el páramo del verano, que yo creo que es el problema que va a tener Dazón siempre, porque por mucho contenido que crees, es difícil de justificar. Entonces,
bueno, y este año el páramo del Mundial también, ¿eh? Ojo.
Claro.
Sí, aparte no, que no acaben comprando algo.
Claro. Sí, pero acaban las motos, acaba la Fórmula 1.
La segunda no se para, que yo sepa.
No. La segunda no, sí. O sea, ahí... ¿Nos quieres decir alguna cosa?
Estás insinuando
algo. No la tienen, es verdad. No, pero imagino que la comprarán, o sea, Movistar, Dazón y alguno más comprarán. La segunda es para lo que cuesta.
Está por decidir, ¿no?
Es un productazo.
Sí. Pero bueno, no te vayas. Cricket, la India, que parece que esté muy lejos, pero es que mira lo que pagan, ¿eh? Increíble.
Bueno, pero es que ninguna competición se atreve a pensar que en algún momento van a desbancar al cricket en ese... es que se llama Premier. Es claro. Que es el producto más seguido, o sea, incluso la Liga en su momento contrató a un jugador de cricket como embajador en el país, porque sabían que...
Son las estrellas deportivas de la India.
Y no tienes nada que hacer, o sea, no te vas a comer un rosco allí. Siempre tienes que esperar a ser la segunda, que es algo que el fútbol no estaba acostumbrado, porque en todos los países en los que entra es... El fútbol es el primer deporte. En India sabes que no hay otra cosa que no sea el cricket. Allí está mucho más desarrollado el streaming y ahí hay muchas más cosas más diferentes. Pensad que la liga está con MTV en la India, que allí hay Sony.
Y estuvo con Facebook también.
Estuvo con Facebook. Un poco con la línea de la misma lógica Apple MLS. Es la misma lógica que aplicó la liga en la India. Entonces, yo creo que ahí es un mercado muy distinto, que la gente dice la India. La India es un continente. O sea,
y abriendo un poco el foco, viendo lo que está sucediendo en todo el mundo a nivel de derechos televisivos o digitales, porque ahora ya hay que llamarles digitales casi, con Apple, con Disney, con Amazon, que ya ha hecho sus pinitos también en Europa. ¿Vamos hacia un futuro donde las telecos, que han dominado el mercado de los derechos televisivos en los últimos años, dejan paso claramente a las grandes empresas tecnológicas y de entretenimiento, Marc?
Más que eso, y esto Movistar lo ha dicho muchas veces, que es, oye, quiero dejar de ser el que tiene que pagar por los derechos para ser una plataforma en la que los compra puede alojarse, que es Dazón. Yo creo que poco a poco es que vamos a ir viendo que estas compañías se van saliendo, porque ahora Movistar
lo comparte.
Ha renovado los derechos de la liga.
Pero compartidos.
Los comparte. Uh-huh. Pero ya me quito la producción y claro, ya no pongo comentaristas, no pongo producción propia, que me lo den todo hecho. Que ya es el siguiente paso para que en el siguiente tender es la liga, oye, te vendo el canal, es mío, me pagas por suscriptores y ya empezamos a hablar de otra película.
Sí, porque el anzuelo de conseguir ADSLs, para entendernos, internet y de contratos de telefonía móvil, esto ya lo han logrado, ¿no?
Eso, mira, me acuerdo de Jaume Roures en 2019, que él ya avisaba de, ojo, que en el momento en que la red de fibra óptica ya esté desarrollada en toda España, Movistar ya no tendrá la presión o la necesidad de tener el fútbol para hacer nuevas altas, porque digamos que esa expansión sobre el territorio ya la habrá hecho, entonces ya
tendrá la base.
La lógica de captación de clientes va a ir por otros derroteros, y es verdad que es lo que está pasando, porque Movistar va a pagar, pero ya se ha quitado mucho coste interno que tenía de esos partidos, que mira, Jaime comentaba 50-60 millones al año de producción de la MLS. Yo creo que la liga estaba en 100 y pico millones la producción anual de los partidos. Pues claro, solo que sea un 10% lo que le costaba a Telefónica el hacerse personalización suya, ya son 15 millones que te estás ahorrando cada año. Yo creo que estamos en esa transición lenta hacia nuevos modelos de distribución, sea Dazón, sean las propias plataformas haciendo su propio producto, que con segunda lo vamos a ver. La liga con segunda lo que nos dicen es, oye, quiero intentar colarlo en Amazon, quiero intentar colarlo en HBO, quiero intentar colarlo en cualquier canal de distribución que exista de contenidos deportivos. Entonces, que a nadie le extrañe que en Amazon puedas ver la segunda división a partir del año que viene.
Bueno, se está viendo en Italia, se está viendo en la Premier, se está viendo... Ahora, la gran pregunta es saber si van a entrar de verdad. El otro día en la asamblea de compromisarios del Barça, hasta el propio Laporta trabajó en esa hipótesis sobre que grandes compañías como Amazon, como Apple, como Disney pudieran entrar.
Ahí el único error que hay de concepto es que esa gente no va a hacer que crezca el valor de los derechos.
Vas a cambiar uno por el otro.
Va a hacer que o harás que decrezca, pero porque eso te permitirá activar otras vías de ingresos, claro, diferentes a las que hoy tienes, porque conocerás más al fan, activarás más palancas de ingresos. Pues verdad, y es la única referencia que voy a hacer a la asamblea.
Te van a dar dinero y datos.
Pero por un lado dices, oye, que no, que los derechos van a crecer, pero por otro dices, ojo, que esta operación no es mala porque a lo mejor los derechos empiezan a bajar. Entonces,
por cierto, pónganse de acuerdo. F5 con las palancas del Barça ya activadas, digamos, con permiso de los socios. ¿Hay alguna novedad?
Más que activadas, tienen el semáforo verde, utilizando la expresión que dijo Laporta, y el tiempo se le echa encima porque tienen que cerrar sí o sí una, que es evidente que la más cercana y la más próxima es la del 10% de los derechos de televisión, que estaríamos hablando en torno a los 200 millones de euros, que lo que persigue básicamente es no cerrar con pérdidas, porque si no sería el cuarto año que el Barça cerraría con pérdidas que prácticamente se te irían a 800 millones si computas todas estas pérdidas.
Y además eso perjudica al límite salarial.
Esa,
¿no?,
es la clave.
O sea, hay un precierre que tienen los fondos, que se habla de unas pérdidas de 161 millones en la temporada 21-22, por lo tanto ahí ya tienes que hacer sí o sí.
Antes del 30 de junio.
Esta operación antes del 30 de junio para cuadrar las cuentas. No lo van a llegar a cerrar, ¿eh? O sea, el 30 de junio no llegarán.
Habrá como un preacuerdo.
Llegarán a lo que al auditor le valga para decir que meto los ingresos en esta temporada y lo cierras el 2, 3, 4, 5, 6 de julio. Y
luego tienes un mes para ajustar el fair play salarial que acaba
el
31 de julio.
Eso es la fecha que internamente se deben haber marcado en el Barça de tenerlo todo hecho para poder inscribir a jugadores y tener un agosto de poder trabajar con normalidad, pero la liga no hay un día.
No hay un delay.
Porque no, es que lo hemos dicho, o sea, es una cosa móvil. O sea, tú hoy me presentas 400 millones de ingresos porque has vendido a Ansu Fati, automáticamente tu límite salarial ya cambia hoy. No tienes que esperarte al 31 de julio para que te lo modifique. Yo creo que es más una cuestión interna de decir, oye, si queremos tener un verano tranquilo, o relativamente tranquilo en comparación como fue el cierre del verano del 21, antes del 31 de julio tengamos cerrada toda la foto económica para poder inscribir a los jugadores con normalidad, no tener ese miedo. Porque fijaros que lo que ha quedado claro es que el detonante de que no saliera CVC es la llamada esta de la gente de Lewandowski en medio de la junta directiva que estaba
en la Junquera
celebrando, preguntando, oye, ¿qué está pasando aquí? Que el presidente de la Liga dice que no podéis inscribir
a jugadores.
Entonces yo creo que de ahí viene eso, porque ya te digo, o sea, la primera llamada que reciben los fondos para formalmente empezar a negociar es el lunes previo a la asamblea.
4 días antes.
Bueno, va suficiente para decir que no podían dar más información antes de la asamblea porque no había nada previamente. Esta me gustó.
Bueno, otro tema para acabar, antes de hablar de documentales con Pau. La UEFA se ha inventado, Marcos, una nueva competición, como el calendario no está saturado.
Tiene
una
un proyecto.
Nueva competición para 2024, ¿no? Una idea tiene.
Sí, tiene una idea, tiene un proyecto. Para mí es clonar, lo hablábamos la semana pasada aquí en el podcast, es clonar una gira americana. O sea, lo que ahora están haciendo Barça, Madrid, Juve, Manchester City, es decir, los grandes clubs, United, se ha inventado un torneo que sería en formato Final Four. Les ha encantado el tema desde la Final Four, aquí era la final a 8 de Lisboa del 2020, donde estaría el campeón de la última edición de la Champions y con 3 clubs que todavía no se conoce en función de que serían invitados o que les permitiría participar en este torneo, y que habría pues 2 partidos de semifinales, un partido por el tercer y cuarto puesto y una final. Y la idea es que sea en Estados Unidos. Imagínate.
Y esto supliría de alguna manera la Supercopa, digamos, de Europa, ¿no? Que juegan el campeón de la Champions y de la Europa League.
De momento no.
Porque
está.
Porque sería a principio de temporada,
sí,
¿eh? Para
sí.
inaugurar la,
sí, sí, para,
la temporada.
Sí, el punto de partida de la temporada.
Yo leí que la Supercopa entonces la pasarían a jugar el campeón de la Europa League y el de la Conference League.
Es que ahí ya me he perdido.
Bueno, todos son borradores, son proyectos, bueno, ideas. Igual que está todavía en el aire lo de, a partir de 2024 también, lo de acabar la Champions con
Champions,
una Final Four también.
Efectivamente.
Esto quedó ahí, ¿no?
Sí, están las fechas libres y no se sabe todavía si se va a hacer o no se va a hacer.
Todavía no sabemos si el modelo suizo se va a acabar aplicando. O sea que...
¿Cuándo se tendría que saber? Porque esto era para empezar en...
En el 2024.
Ahí se tendrá que saber antes de que empiecen a adjudicar los derechos de televisión a partir del,
claro,
del 24, cosa que todavía no se ha empezado a producir y que en algún momento se tendrá que abrir el melón. Yo creo que va en la lógica esta de la guerra Conmebol, UEFA, FIFA... de algún modo también estás liquidando... O estás blindando a Relevant, porque a Relevant le estás dando, claro, negocio, por lo tanto Relevant se le quitan los pájaros de la cabeza de la Superliga, porque originalmente fue Relevant la que estuvo promoviendo y orquestando por detrás la celebración de la Superliga, porque lo que buscaba era oficialidad al torneo de verano que montaba por parte de UEFA, y de alguna manera se ha acabado gestionando de modo que sí, porque la gira esta de verano de Barça, Madrid y Juventus van a pelo. O sea, no tienen fee garantizado, o sea, van a lo que saquen con la taquilla de cada partido. Ya dije, lo que ha hecho es ceder el recinto para que se haga y asume una parte de costes, pero que van un poco a riesgo. Entonces, yo creo que, bueno, que aquí UEFA juega muy bien sus palancas, en este caso de
sus activos,
de presión, para un poco dejar en fuera de juego a los 3 equipos que siguen en la Superliga. Y yo creo que, oye, que inventarse un formato que primero a los clubes que lo juegan le va a dar dinero, yo creo que eso siempre gusta, y que es darle sentido a las giras de verano, que yo creo que hay que dárselo deportivamente, que no sean pachangas.
Sí, es como hacer una gira de verano oficial en Estados Unidos.
Sí, pero que te digan que hay un título en juego.
Que hay un título nuevo en juego.
Que eso ya va para el palmarés. No sé si le meterán en coeficiente UEFA, pero ya el hecho de que haya un título que no sea... esa medio pachanga de pro jugadores y tal, ya le da un punto...
Bueno, podrían jugar los 2 finalistas de la Champions y los 2 finalistas de la Europa League. Pero claro, tienes la Conference League también.
Y así encima, ¿no?, le metes a equipos de Libertadores, tal, matas al Mundial de Clubes... Pero bueno,
entonces acabas con todo ya.
Pero convencido que va un poco por ahí, de que como yo meta a equipos latinoamericanos a jugar este campeonato... FIFA, tu Mundial de Clubes,
claro,
queda totalmente valorado. Al final...
Menchen siempre ve un poquito más allá, ¿eh? Muy bien, muy bien.
A mí me gusta siempre pensar mal.
Venga, va, vamos a la montaña, vamos a la montaña.
Para mí la montaña es mi casa, ¿no? Es el lugar donde nací, donde sé expresarme, donde me encuentro a gusto, ¿no? En una ciudad me voy a sentir a extranjero.
Pau Michans, muy buenas.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos?
Bueno, esto es un documental que se acaba de estrenar y que tiene a Kilian Jornet como protagonista.
Sí, se ha estrenado hace poco y hace unos meses que lo podemos encontrar en Amazon Prime Video. Unos 50 minutos de documental y me lo puse el otro día, el viernes pasado, en plena ola de calor, incendios, estaba en casa, no sabía qué ver y me puse este documental porque el título ya te lo dice todo, es Efecto Kilian, la carrera por el medio ambiente. Creo que estamos en un momento en el que el medio ambiente está más al día que nunca, en el que se debe pensar más allá y más a corto plazo que no a largo plazo, como se ha hecho haciendo los últimos años. Y en este documental, Kilian Jornet reflexiona sobre qué impacto está teniendo la masificación del medio ambiente y qué papel también ha jugado él, el efecto Kilian, el boom que ha tenido pues todos los deportes de montaña, el trail running desde su aparición, ¿no? Y todo el boom que vino después. Es un poco reflexionar sobre cómo tenemos que enfocar o encarar los deportes de montaña y qué relación tenemos que tener con la naturaleza desde la perspectiva del deporte, ¿no? Y creo que es muy interesante cómo Kilian Jornet pues hace bandera de esto. Yo diría que se ha convertido más en un activista, ¿no? Ahora que en un deportista. De hecho, ha creado su fundación en torno a esto.
Bueno, y ha creado ahora recientemente también su propia marca
de
ropa y de calzado junto a Camper y también siguiendo unas directrices muy basadas en la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.
Creo que es muy interesante en el documental ver que él se pone en el foco, es el primero que hace autocrítica, es el primero que muestra cómo ha cambiado su día a día desde competir a nivel internacional a plantearse a qué carreras voy a competir por este hecho.
Se ha autoimpuesto una serie de viajes al año, él vive en Noruega, serie de viajes al año en avión. Y es capaz de desplazarse en tren a otros países europeos para disputar carreras porque ya ha cumplido su cupo de viajes en avión y no quiere dejar huella.
La famosa huella de carbono.
Exacto, con sus viajes.
Y en este documental,
es un tío comprometido.
En este documental no vamos a descubrir quién es Kilian, porque ya hay otros documentales en los que podemos descubrir quién es Kilian. Tampoco el Summits of My Life, que fue otro proyecto que tuvo él. Sino que aquí encontramos al Kilian más crítico y poniendo el foco en él mismo. Es decir, parte del mismo y a partir de ahí pues reflexiona, ¿no?, sobre cómo se están construyendo y cómo el boom que ha tenido los deportes de montaña está impactando en el medio natural y que hay que hacer algo si no queremos dejar de ir. Algunos protagonistas, tenemos a Miguel Heras, a Marc Pinsac, que son otros deportistas de primer nivel, y también, por ejemplo, por poner un ejemplo, aparece Fernando Valladares, que es profesor del CSIC y una de las referencias en estudios sobre biodiversidad. Por lo tanto, ya te da una idea de cómo está hecho este documental, producido por Unidad Editorial TV.
Por el Marca.
Exacto. Que también ha coproducido el de Rafa Nadal Academy, que se puede ver en Amazon Prime también. Y lo que decía, unos 50 minutos, un documental bastante cortito y que pasa bien.
Perfecto, pues nada, deberes.
Los documentales de 50 minutos son cortos.
Sí, es que realmente es así. Porque menos de una hora hay pocos documentales que ahora mismo estén por debajo de.
Si es un one shot, es difícil, sí.
Si digo lo que antes era corto, era media hora, 25.
Ahora media hora 25 sería un capítulo de una serie documental, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, habrá que verlo. Es un documental diferente y siempre todo lo que hace Kilian Jornet es digno de prestarle atención. He empezado a ver, Menchen, por recomendación tuya, la serie de los Lakers de HBO. Winning Time, Tiempo de Victoria, The Rise of the Lakers Dynasty. Sí. He visto el primer capítulo, muy bien.
Visto Hustle.
¿Y qué?
Se deja ver.
La de Juancho, ¿no?
Actúa muy mal. Yo no es el casting.
Para mí es lo peor de la serie, pobre.
Yo no sé el casting.
De la película.
Lo hizo. Pero a mí me gustó. Yo también la he visto.
A mí la peli me ha gustado, pero es verdad que para mí lo peor es el acting de Juancho.
Deja ver y yo creo que está guay. A mí me gusta. Es interesante. Porque a los que no seguimos con tanta fricción en determinados deportes, el entender cómo funciona por dentro, cómo, qué tienes que hacer para llegar a jugar en la NBA, porque no es aquello que subas de la cantera. O sea, tiene ese punto de explicación.
Sí, sí.
De cómo funciona todo, no sé.
A mí me ha gustado. Yo seguí la recomendación de Pau y a mí me ha gustado.
Sí. ¿Has visto algo más, Marcos?
No, nada más. Solo esa.
Bueno.
Muy bien. Yo se lo diré, lo del street basket en Mallorca.
En Mallorca eso no cuela.
Era la principal crítica que había de cómo pones en Mallorca baloncesto.
Y el inglés de la madre de María Boto tampoco. Bueno, siendo Mallorca igual, sí. Bueno,
claro, hombre, en Mallorca tienes que hablar inglés para moverte. Sí, sí, sí.
Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Chao.
Que vaya bien. Adiós.
Todo lo que siempre has querido saber sobre la industria del deporte. Inside, un podcast de Never Say Never. Nice to be in orbit.